El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. De los brotes verdes al desayuno de oración con Obama. Este es el título que nos sugiere Rafa Cid para las reflexiones de hoy en el Vaivén. Un Vaivén que inicia de esta manera. Quiero ver qué hubiera ocurrido si en lugar de Zapatero fuera Aznar el que asistiera con Obama a hacerse la foto en el desayuno de oración. Imaginémoslo por un momento. Sin duda, el choteo sería monumental y el cabreo indescriptible. Y sin embargo, entre la fantochada de las Azores del trío Calavera y esta misa cantada de ZP en Estados Unidos, no hay muchas diferencias éticas. Ambos actos apestan a impostura. Aznar nos metía en una guerra injusta, inmoral y genocida contra una nación extranjera. Zapatero no solo nos declara la guerra social interna a base de pensionazos y recortes públicos, sino que al mismo tiempo que aprieta el fatídico botón, proclama Urbi et Orbi su amor nerónico por los humildes, los parados y los condenados de la tierra. Moncloa bien vale una misa, aunque sea en tierra extraña. Lo importante es realizar el encargo de los que mandan de verdad. La letra con sangre entra, y ya que el galopante paro criminal es una prueba del profundo fracaso del sistema capitalista realmente existente, lo que demanda la lógica irracional vigente, la ideología dominante es la ideología de la clase dominante, es concentrar aún más empleo en los pocos que lo tienen, haciendo que trabajen más años, aunque el paro se convierta en la peste del siglo XXI, para que el miedo guarde la viña, que es lo que pretenden ellos, los que así mismo se llaman nosotros los líderes. La solución final, termina Rafa Cid en sus reflexiones. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, esto se está poniendo feísimo. Y además de lo feísimo por la situación económica y financiera, y en fin, sobre todo las consecuencias que va a tener, está teniendo ya en pérdida de puestos de trabajo, estas fantochadas de los líderes, como tú llamas, o como se llaman ellos mismos los líderes, estas cosas, si quieres, no empezamos por ahí, pero a mí me gustaría que intentaras explicarnos luego, Rafa, cómo pierden el rumbo, cómo pierden el norte los llamados líderes.
Bueno, en realidad no pierden el norte ni el rumbo, es decir, lo que hacen es ir, como es una especie de heliocentrismo, se van orientando al sol que más calienta. Ajá. En estos momentos, Zapatero, después de sus continuos fracasos en Davos, que ha hecho el ridículo, la prensa internacional la ha puesto de chupa de domine, aquí no da una derechas, sacaron lo del pensionazo y tuvieron que más o menos solaparlo inmediatamente después, visto las consecuencias que tenían, la inoportunidad de haberlo manifestado en un momento en que al mismo tiempo se hacían públicas las cifras, por ejemplo, del paro del mes de enero, que fueron cerca de 120.000 personas más al paro, es decir, como un campo de fútbol del Real Madrid cada semana, imaginémonos. Uh-huh. Y después ha ido el documento ese que mandaron a Bruselas proponiendo los 25 años de cotización, y han tenido que rectificarlo, incluso sacarlo del documento, etcétera, etcétera. Entonces, pues se ha montado esta triste escena de ir con todos los ultracatólicos de Estados Unidos, que decir ultracatólicos en Estados Unidos es decir una especie de integrismo, de fundamentalismo absolutamente insoportable, para hacerse la foto con Aznar, un Aznar que además le ha dado la espalda.
Con Obama, queremos decir.
Perdón, sí. Estoy asimilando todo. Son intercambiables.
Sí.
Con un Obama que además está en sus horas bajas, que ni siquiera ha podido sacar adelante el tema de la reforma sanitaria, que se ha desdicho del tema de Guantánamo y que, sin embargo, está acentuando todos los rasgos más conservadores de la etapa de Bush, como es acentuar la presencia de las tropas en Afganistán. Y simplemente con objeto de conseguir un cierto, ya no respaldo internacional, porque no lo tiene, sino esa foto, se ha ido a hacer esta auténtica fantochada. Y la dimensión de la crisis que hay en marcha, que es una crisis sistémica, ya no solamente es económica, financiera, política, productiva, laboral, social, cultural, es absolutamente global la crisis que hay en España. Aquel país que estaba en el ranking de la Liga de Campeones y que ahora, según todos la gente que tiene un poquito de sentido común, sabe perfectamente que es el cáncer de Europa. Pues bien, ese asunto ni siquiera ha servido para que mandar eso que ellos dicen algunas veces, un poco unas vibraciones de buenas intenciones, es decir, la psicología que dicen que impera también para los comportamientos económicos, horas después de que Zapatero estuviera hablando en ese desayuno de oración, por cierto, de una forma absolutamente esquizofrénica, porque ha hablado de la paga de los jornaleros como si él fuera prácticamente un peón de albañil o un jornalero andaluz, cuando precisamente está anunciando toda una involución en derechos sociales. Pues bien, ese mismo día que Zapatero hace esas reflexiones jesuíticas en Estados Unidos, resulta que se hunde la bolsa. Se hunde la bolsa, es decir, eso indica hasta qué punto ni siquiera en su entorno creen en él ya. Están buscando ya un peón de recambio, porque se han dado cuenta de que su capacidad de contención es nula. Y a pesar también de que ese mismo día ha salido, como no podía ser de otra forma, el otro componente de la bicefalia del gobierno, de facto, que es el señor Botín, y ha dicho que él respaldaba las medidas anunciadas por el gobierno socialista. Y es curioso que también se ha hundido la bolsa el mismo día en que el Banco de Santander anunciaba que había ganado 9.000 millones de euros, perdón, en el ejercicio del 2009. Es decir, que ni siquiera tampoco los mercados creen en la salud financiera de la Banca Española y de Santander. Es decir, hay una falta absoluta de credibilidad en todo lo que son las instituciones políticas y económicas españolas, y las situaciones de extrema gravedad, absolutamente de extrema gravedad, porque al estar presionado por la deuda que ha emitido España, y esa deuda encareciéndose continuamente por la falta de perspectivas políticas, productivas, por el crecimiento continuo del desempleo, esa deuda cada vez se hace más cara, y eso obliga a que el gobierno español se sienta más débil y tenga que aceptar las presiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, es decir, de todos aquellos sitios donde el gran capital controla e impone las decisiones, y por tanto hay que esperar que finalmente el gobierno socialista, para salvarse ellos, pues produzcan una involución social de una naturaleza realmente grave. Y digo el gobierno socialista, y debería decir con una, ya lo he repetido algunas veces, con una implicación también del todo el Partido Socialista, porque recordemos que este fin de semana decíamos que en el último Comité Federal del PSOE todos los 248 miembros aceptaron a pie juntillas, como un solo hombre, esas propuestas de recortes de derechos que significaba el pensionazo, y lo que está oculto además, porque no es el pensionazo solamente, hay muchas otras cosas ocultas de recortes sociales, y aparte lo importantísimo que es también el anuncio de un recorte de recursos públicos en 50.000 millones de euros en 3 años, que evidentemente se van a hacer sobre todo sobre inversiones sociales, es decir, que los perjudicados van a ser también los trabajadores. En ese sentido, la implicación del PSOE en completo es absoluta, porque si hubiera habido alguna disidencia, alguna corriente que se hubiera enfrentado en estos momentos, habría alguna posibilidad de evitar ese planteamiento neoliberal, ultra neoliberal, que en el que se está metiendo el PSOE y el gobierno español, y se podría tener alguna esperanza de resistir la tentación de dar el volantazo que se va a dar. Esto no existe. Ya digo que los mercados internacionales ya no creen en este gobierno, le están retirando la confianza, se hunde la bolsa el mismo día en que montan un escenario para todo lo contrario, es decir, para repuntar, y claro, es que nadie lo cree, porque esos mercados, que son realmente gente desalmada, que mira solamente los balances de las empresas, de las instituciones, el negro sobre blanco de las cuentas, pues no pueden creer que, por ejemplo, el gobierno español anunciara que a final de año su previsión de déficit era el 5,2% y hace nada, se haya desayunado diciendo que en realidad el déficit actual es casi el doble, el 11,4. Y eso quiere decir dos cosas: o que son unos pardillos, unos imbéciles, unos aprendices que ni siquiera saben controlar realmente lo que tienen entre manos, o lo que es más posible, sin duda, porque no creo que sean pardillos, que hayan engañado y que hayan hecho la cuenta a la griega, es decir, blanquear, maquillar las cuentas del déficit del Estado para intentar que no hubiera una repercusión negativa en la opinión pública internacional, sobre todo en la especializada, ni en los mercados de deuda. Pero claro, es que esto además es lo que se teme, es que esté también, sea la misma naturaleza de lo que oculta la famosa banca española, que por fuera es muy brillante y tiene una situación magnífica, pero existen serias dudas de que eso no sea simplemente un maquillaje. Recordemos, y también lo hemos dicho aquí, que hace no más de un mes el presidente del Foro Monetario Internacional advirtió ya, referido a nivel europeo sobre todo y a nivel, digamos, occidental o de la OCDE, que todavía quedaban por aflorar activos tóxicos en la banca internacional, casi del 50% de lo que hasta ahora había aflorado. Es decir, que casi quedaba por aflorar otro tanto de mierda en los activos, en los balances de los bancos y cajas. Y no digamos nada si eso ocurre en algunos países que tienen una tradición democrática de cierto control de los recursos del gobierno sobre los activos de los bancos, que será en España en estos últimos años, que además ha habido un idilio entre el gobierno socialista y el sector financiero, y especialmente con la gran banca.
Una cuestión, Rafa, partiendo del hecho de que ninguna economía individualmente puede salvarse de esta situación, desde un punto de vista de un gobierno de izquierda, ¿qué se podía haber hecho? ¿Qué se podía haber hecho sin salirse del sistema? Porque lo que está claro es que aquí el sistema no se cuestiona desde ningún ámbito del poder. ¿Qué margen de maniobra le queda a cualquier gobierno de cualquier país para ajustar su economía o afrontar esta crisis sin romper con las estructuras de poder del capitalismo?
Vamos a ver, ese es un plano el que has dibujado muy estricto, que prácticamente condiciona la respuesta. Es decir, sin tocar lo que hay, pues se pueden hacer pocas cosas, salvo maquillajes y reformitas. Ajá. Porque evidentemente las cartas están marcadas. Pero estamos hablando de un gobierno de izquierdas, de un gobierno socialista que empezó haciendo reformas de tipo, digamos, cívico o cultural. Claro, lo que pasa es que este gobierno ha estado engañando con la mano izquierda, ha estado diciendo que era un gobierno social y que era el amigo de los sindicatos, y lo sigue diciendo el discurso de hoy, de ayer cuando se emita esto, era ese discurso de que es amigo de los jornaleros y que hay que dar el pan al jornalero, y la realidad, sin embargo, ha sido que se ha entregado a la gran banca, al sector inmobiliario y a los poderes fácticos. Uh-huh. Esa ha sido la realidad. Uh-huh. Esa ha sido la realidad, porque claro, la crisis internacional se produjo antes de que estallara en España. En España había un cierto buen nivel de crecimiento, la deuda no era muy grande, etcétera, etcétera, y podía haber reaccionado entonces tomando posiciones ante eso, pero tocando en los sitios que presumiblemente iban a ser las burbujas que explotaban después. Pero ¿qué ocurría? El tema del sector inmobiliario, que es realmente nuestra talón de Aquiles, no era un invento de la derecha y del PP, también del PSOE. La prueba lo tenemos, es muy fácil eso de verlo así, cuando ahora se desatan o se declaran o se destapan casos de corrupción en municipios por el tema de la corrupción urbanística, y tan pronto van alcaldes del PP a la cárcel como del PSOE.
Sí, sí,
es decir,
sí,
eso ha sido la tangentópolis española que este gobierno socialista no tocó para nada. Al contrario, ha tenido la desfachatez de cuando una ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, intentó hacer algo desde el punto de vista ecológico para, si no entrar en el aspecto económico que significaba esa tangentópolis de la corrupción urbanística, que significaba además dádivas a políticos, corrupción económica, destrozos del medio ambiente, y actuó sobre el tema de la ecología, se la fulminaron y después están desandando las pocas normativas que había salido de ese Ministerio de Medio Ambiente. Y lejos de ahondar en ese camino, cuando se le acaba la artillería de la foto y que queda muy bonito lo de la igualdad, lo de ciertas movidas, que son importantes, ojo, que son muy importantes y son reformas válidas, pero que no afectan al tema profundo de la estructura productiva y económico, cuando se acaban fuegos artificiales, resulta que en vez de intentar un mecanismo de economía productiva auxiliada desde el Estado tiene muchos recursos, el Estado tiene todos los recursos que de los ingresos que tiene, de todos los españoles, de todos los trabajadores fundamentalmente, de los impuestos, y en vez de canalizar esos recursos se dedicó a entregarse a una serie de normativas de todo tipo que favorecieran a la gran banca, que era la que estaba directamente emparentada con el sector inmobiliario, con la burbuja inmobiliaria, porque ya lo hemos dicho, gran parte de esa burbuja se fundamenta en ofrecer pisos cada vez más caros, inalcanzables para la gente joven, pero instrumentalizando los créditos baratos y a muchísimo largo plazo, para que la gente, aunque no tuviera trabajo, aunque no tuviera avales para responder, entrara en ese circuito, y eso era para favorecer a la gran banca. De hecho, en estos momentos, todo ese parking de pisos hipotecados que no se han podido vender, o que no han podido pagar la hipoteca, o que no se han podido vender porque han fallado, han quebrado las inmobiliarias, están en manos de los bancos, que por cierto han sido beneficiados con el dinero público, y sin embargo no han utilizado esos recursos públicos para dar créditos y crear, activar la demanda de la gente que tiene necesidad de comprar. Es decir, estamos en la tenaza de un sistema financiero que ha sido el que ha dominado la segunda parte de la legislatura, esta segunda legislatura del Partido Socialista. Ahora se está empezando a reconocer algo de lo que ocurre. Recordemos, y es ya una cosa de chiste prácticamente, si no fuera dramática, que engañó en el 2008 en las elecciones diciendo que íbamos al pleno empleo y que aquí no ocurría nada. Se ha echado la culpa a la gente que ha comprado pisos de una forma loca y tal, y que todos entraron en ese tema, cosa que en buena medida es cierta, pero ahora reconocen porque no hay más camino que reconocer eso, porque ya el maquillaje no se puede sostener, que gran parte de la morosidad de los bancos no es con los ciudadanos particulares, sino son con los promotores inmobiliarios que han realizado fallidos. Entonces, evidentemente, tiene que haber una política de tipo más social, de tipo más volcada a la producción de una economía real que dé trabajo. Es decir, aquí el tema es muy sencillo. Los economistas pueden hablar en esperanto o en sánscrito y que nadie les entienda, pero aquí todo se reduce a una cosa muy fácil, y es que si la gente no tiene dinero, no puede comprar. Si la gente no puede comprar, las empresas bajan la producción. Si las empresas bajan la producción y no tienen caminos de financiación, además lo que hacen es recortar por todos los lados, y siempre se recorta por el camino más fácil cuando tienes un gobierno adicto, que es echar gente a la calle y reducir las pensiones y reducir todo lo que sea relacionado con el factor trabajo. Este ha sido un gobierno adicto en todo eso, en un principio no recortando las pensiones, pero sí facilitando una situación de despido creciente, hasta llegar a la ignominia de que tenemos en estos momentos cerca de 4,5 millones largos, reales, de gente en el paro, que durante un tiempo se ha podido mantener porque afectaba fundamentalmente a los inmigrantes, que fueron los productores del boom inmobiliario, pero ahora ya no, ahora ya afecta a todas las familias, y que hay un millón de familias en que todos sus miembros están en paro. Entonces, evidentemente, cuando eso se produce, cuando quienes han creado esta situación que perjudica fundamentalmente y casi exclusivamente a los trabajadores o a los ciudadanos, resulta que este gobierno socialista y obrero hace medidas para de nuevo, cuando ha reflotado con el dinero público que va a condicionar las inversiones sociales durante muchos años, de nuevo utilizar, quitar el dinero de los pensionistas, del seguro de paro, rebajarlo, de aumentar las cotizaciones. Bueno, esto ya no es jugar con las cartas marcadas, esto es que ser más derechista que la propia derecha.
Ciertamente. Y otra cuestión que me parece importantísima, aunque lo hemos apuntado varias veces,
yo quiero recordar, perdón que me interrumpa, sí. Lo hemos dicho aquí quizá de los primeros, esa extraña situación cuando nada más dimitir Solbes, que por algo fue, el nombra secretario de Estado al señor Campa, que era uno de los firmantes de la carta de los 100 economistas que pedían esto que ahora está haciendo el PSOE.
Sí,
entonces
sí.
No es una cosa improvisada, es una cosa que está en la mentalidad de este gobierno y de este presidente del gobierno, y que ha tenido una actuación bipolar uh-huh. y esquizofrénica, y ha engañado a la sociedad española. Estas dos cosas que ha ocurrido recientemente con lo del presionazo de las cotizaciones, en cualquier país serio hubiera provocado un seísmo.
Sí, sí. Y aquí, Rafa, digo que lo hemos comentado otras veces, la situación es dramática, como tú muy bien estás explicando. Sin embargo, desde el punto de vista social, todavía o no se tiene plena conciencia de lo dramática que es la situación, de lo límite que es la situación, o qué está pasando para que todavía no tengamos una situación convulsa.
Bueno, eso no tiene por qué no ser así en 48 horas.
Ajá.
Es decir, estamos en lo que hemos hablado muchas veces, que las cosas se meten debajo de la alfombra y luego se produce un cortocircuito, y es cuando estalla, y además es una tradición de este país, porque precisamente todo lo que es las instituciones, todo lo oficial, conspira para el simulacro, para decir no ocurre nada o ocultarlo. Es decir, utilizan el camino de la falsa percepción, de crear una psicología de masas alienada. Pero la realidad se va imponiendo. Yo creo que en estos momentos ya eso está llamando a la puerta. Los focos de malestar son minoritarios pero crecientes. Y luego eso no va a crecer, paso a paso. Va a crecer a zancadas. Si se producen las situaciones que es previsible que se produzcan, va a crecer a zancadas. Y podemos encontrarnos de aquí al verano con una situación de estallido social, sin duda. Sin duda, porque con 5 millones de ciudadanos en paro, con 1,5 millones de familias que no tengan para comer, y no digamos en zonas específicas, lo hemos repetido, en Canarias, en Andalucía, en Extremadura, en sectores como los inmigrantes, en sectores como los jóvenes, es que la tasa de paro entre los jóvenes llega al 40%. Al 40%. Es decir, ¿qué futuro va a tener la izquierda en este país representada por el Partido Socialista cuando se ha enajenado a la juventud, cuando la juventud es la principal pagana de esta crisis junto con los emigrantes y las mujeres, y encima le agrede y en temas que forman parte de su cultura, como es el tema de internet y lo de las descargas, para favorecer a un sector, a un nuevo sector de un capitalismo nuevo español? Evidentemente no hay futuro para toda la izquierda por ese comportamiento de este Partido Socialista, y evidentemente ahí tenemos que ser responsables y conscientes que las salidas de esta crisis desde el punto de vista social pueden ser traumáticas, y hay que evitar que sea una salida populista, hay que intentar que sea una salida de izquierdas, y en ese sentido hay que apoyar todos los movimientos sociales que se produzcan en dirección de una cultura de izquierda, de una cultura democrática, de una cultura progresista. No aprovechar esta crisis para dar lugar a un movimiento de corte reaccionario, populista y xenófobo, que ellos están propagando en algunos lados, porque son tan canallas en algunos casos, que están mirando solamente el corto plazo de su escaño o de las elecciones que se van a producir autonómicas y municipales el año que viene, y ya se están dando cuenta de que en ciertos sectores a lo mejor es exacerbar el tema del odio al emigrante porque también ocupa la lista de espera en sanidad y en el colegio puede ser rentable. Me refiero a lo que hemos hablado ya en días pasados de algunos alcaldes socialistas de Cataluña y en otros pueblos que, bueno, no digamos nada los del Partido Popular, pero vamos, ahí no hay muchas diferencias. Estamos hablando de una clase política que se comporta prácticamente igual, una clase política que se ha convertido en una casta hace mucho tiempo ya, que gana más que nadie, que tiene los mejores privilegios que nadie, que ya dijimos que con un diputado con solamente 11 años de cotización se retira con el 100%, aparte de muchas otras cosas, ¿no? Y que, por ejemplo, lo denunciaba estos días la prensa, que todavía están de vacaciones en el Congreso de Diputados, todavía no han empezado las sesiones, van más de 48 días sin aparecer por allí. Esto, en la situación en que está el país, en el contexto internacional, en la dimensión de miseria que empieza a aparecer en algunas regiones, esto es un volcán que todavía quizá no aparece nada más que unas breves fumatas, pero que en cualquier momento se puede convertir. Evidentemente, esta gente intentará cosas disuasorias. Ya no, parece que no pueden usar ya el tema de ETA para meter el miedo en el cuerpo a la gente. Ya las encuestas que se sacan, el primer tema que preocupa a la gente no es ETA, no es el terrorismo etarra, es esto. Sí, es el paro y la crisis económica. Entonces tienen pocas medidas. Ahora ellos usarán de nuevo el tema de la seguridad y el tema del miedo. Por eso, en este sentido, la gente tiene que ser consciente, muy responsable, y actuar en consecuencia en la línea de superación de esto hacia una salida progresista, avanzada y democrática, y no tener miedo, porque también es muy malo, y de eso se beneficia todos los movimientos populistas, esa sensación que algunos tienen cuando hay una crisis de esta naturaleza y la que posiblemente vaya a seguir andándose más a medida que pasen los meses, de sentirse huérfano y pedir salvadores, eso que analizaba muy bien Edith Front, del miedo a la libertad. Todo lo contrario, tienen que seguir liberados, porque puede ser el momento para que desaparezcan toda esta parafernalia que son los que en cierta medida han sido los principales responsables de esta situación. Entonces, el que haya una situación de esta puede ser una situación para acercarnos más a ser dueños de nuestra vida, a poder organizarnos con un sentido realmente crítico y progresista y razonable, porque lo que hay que abandonar absolutamente son las recetas que lo único que nos hacen es ser cada vez más inmaduros, menos libres, vivir en cautividad, pedir medidas reaccionarias contra nuestros semejantes en vez de democráticas y en vez de solidarias, y no darse cuenta que precisamente el avance está en todo lo contrario. Y en ese sentido, ya digo, hay que ser muy consciente de la situación en que nos encontramos para dar una salida razonablemente progresista a esta crisis.
Muy bien, Rafa, un abrazo.
Salud.
Salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.